Es una noche especial para Relatos del Lado Oscuro y para todo nuestro equipo porque esta noche tenemos una visita, ¿sí? Colegas nuestras, quienes nos van a platicar algunas historias que les han ocurrido a lo largo de los años, sucesos paranormales, historias verdaderamente intrigantes. No solamente en el ámbito de los fantasmas y demás, sino en la cercanía que tuvieron.
Relatos del lado oscuro.
Fantasmas.
Seres extraños.
Sucesos inexplicables.
Perversidad humana.
Historias que otras mentes prefieren ignorar.
Muchos de los investigadores paranormales rezarían por encontrarse con un fantasma alguna vez en su vida. La gran mayoría de ellos han tenido noches completas, días enteros metidos en alguna mazmorra de una antigua prisión, metidos en un antiguo quirófano, pasando frío, siendo picados por las pulgas, incluso siendo correteados por los marihuanos, sin poder captar nada. Es más, hay quienes han tenido hasta 2000 horas de grabación, sin encontrar una sola voz paranormal. Y sin embargo, ahí, afuera, en el mundo real, hay muchísimas personas que han vivido experiencias de todo tipo. Puede deberse a una sensibilidad especial, puede deberse a una obra de la casualidad, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, solo Dios sabe por qué. Buenas noches.
Muy buenas noches, José Ramón. Me da mucho gusto estar aquí contigo en este programa tan escuchado además.
Hola, buenas noches.
Y nos van a platicar muchas historias. Espero que sean de su agrado. ¿Cuándo más o menos recuerda usted que tuvo su primera experiencia paranormal?
Pues fíjate, José Ramón, que recordando precisamente, me puedo remontar a la edad de 19 años, que yo vivía con mi hermana la mayor en nuestro departamento, y cuando las dos nos dormíamos, despertaba yo sobresaltada, sin ninguna razón, y en la puerta de nuestra recámara veía yo una mujer muy elegantemente vestida de negro. Nunca pude verle la cara porque tenía un velo que la cubría, su cara. Pero ella me invitaba a que la siguiera. Fíjate que casualmente lo que sí recuerdo es que no me daba miedo. Me daba más bien como curiosidad. Entonces yo despertaba a mi hermana y le decía, mira, ve, vela por favor, nada más la veo yo, ¿o qué? Y me decía, no, yo no veo nada. ¿Pero qué te dice? Le decía, no, pues no me dice nada, nada más me dice que la siga. Y me decía ella, pregúntale qué quiere. Y ya eso sí me daba miedo, fíjate. A tratar de hablar con ella, porque lo que yo decía, si me contesta, no sé, no sabía yo cómo iba a reaccionar.
Ahora platíqueme un poco, ¿dónde vivían?
Vivíamos en Balbuena, en unos condominios, sí, en la Ciudad de México. Y eran edificios nuevos, o sea, no podemos decir que fueran arquitecturas antiguas, ¿verdad? Porque ya ves que pues en ese tipo de edificios antiguos, pues sí puede ser que haya más manifestaciones de este tipo, me imagino. Pero estos eran edificios nuevos, o sea que no tenía por qué.
¿Se parecía a alguien conocido?
Te digo que nunca pude verle la cara.
¿Su fisonomía?
No, a mí lo que me llamaba la atención es que iba muy elegante. Un vestido muy elegante, muy como tipo de los años 20, entallado, negro. Se le veía muy bonita figura a esta mujer, pero un velo le cubría siempre la cara. Y no fue una sola vez, o sea, se me aparecía seguido. Entonces mi hermana me decía, a lo mejor te va a decir dónde hay dinero o algo, porque ya ves que eso tienen mucho...
Sí, es uno de los
mitos que cuando se te aparece alguien es porque te quiere decir dónde hay dinero, ¿verdad? Pero mira, yo sinceramente nunca me atreví a hablarle, nunca. Entonces no sé si se cansó de irme a decir que la siguiera, ¿verdad? Porque yo no, la verdad ni me paraba de mi cama.
Vale la pena también preguntar, ¿el fenómeno continuó ocurriendo hasta que se fueron de ese departamento o... dejó de ocurrir y todavía siguieron viviendo ahí?
Bueno, mi hermana siguió viviendo ahí. Yo sí me salí de ese departamento pues cuando me casé. Uh-huh. Pero durante el tiempo que yo viví con mi hermana, sí. Sí se me aparecía constantemente. No te puedo decir que diario, pero sí, sí la vi varias veces en mi casa.
Aparte de hacer este ademán de sígueme, ¿qué otra cosa hacía? ¿Se quedaba ahí parada?
Nada más me veía a mí, fíjate. Porque no voltea hacia mi hermana, ¿verdad? Y la invita a ella también. ¿O por qué mi hermana no la ve? Eso sí me daba mucha... Me confundía bastante.
Eso tiene una lógica. Aquellos que ven pueden ser vistos. Es muy simple. Una persona sensible, una persona que tiene una capacidad más desarrollada, es como alguien que se para en un cuarto oscuro, en donde hay un montón de gente. Es una habitación totalmente oscura. Y de pronto esa persona saca una pequeña linterna y se ilumina la cara. Y le ilumina la cara a alguien más. Y se vuelve a iluminar la cara. Es un juego ahí. La persona que es sensible puede percibir lo que hay en su entorno, puede ver a aquellos que ya se fueron, o que en medio se fueron, pero también puede ser visto. Muy probablemente aquella presencia, aquella mujer, lo que fuera, no veía a la hermana, no sabía que estaba ahí la hermana, porque la hermana no la percibe. Entonces no puede haber ese vínculo. La pregunta es, ¿qué hacía ahí? ¿Por qué estaba ahí? Cuando esto ocurría, ¿se daba alguna otra cosa en el entorno? No sé, algún sonido en particular, golpeteos previos, o simplemente...
Aquí estoy. No, simplemente yo despertaba, te digo, sobresaltada. Pues yo era una jovencita, que cuando eres joven duermes bien, ¿verdad? A pierna suelta. Y yo siempre he dormido muy bien, gracias a Dios. Entonces, de repente despertaba, eso era lo que me... Y además estábamos en la oscuridad, pues estábamos dormidas, no teníamos ninguna luz prendida ni nada. Pero yo la veía claramente, eso era lo extraño, que yo la podía ver claramente cómo estaba vestida, cómo estaba incluso parada, y yo sabía que me estaba viendo a mí, porque además se dirigía hacia mi cama y me hacía con la mano que la siguiera. Pero pues yo no tenía dónde seguirla, pues era el departamento muy pequeño. Entonces, pues no, decía yo, ¿a dónde quiere llevarme esta señora?
Lo que no sabemos es lo que había antes.
Exactamente, eso sí.
¿Dónde fue construido el edificio de departamentos? Balbuena es una colonia de la Ciudad de México que debe de haber sido hecha hace 150 años.
Sí, es una colonia muy vieja.
Parte del casco viejo de la Ciudad de México. Y por consiguiente, cuando se construyen aquellos departamentos, muy probablemente haya habido algo previo en ese lugar. Quizá una construcción, es difícil saberlo. También valdría la pena preguntar, ¿alguien más lo percibió?
Nadie, fíjate.
¿Alguna otra visita que hubiera estado por ahí, que hubiera tenido oportunidad de ver o de sentir algo?
Bueno, después de que yo viví con mi hermana, vivió una amiga suya en el mismo departamento. Y mi hermana pues siempre contaba esta anécdota, ¿verdad? A la gente que llegaba al departamento, no sé si para asustarlas o qué, pero... Esta amiga sí la llegó a percibir, llegó a percibir una presencia, pero no la llegó a ver nunca. Entonces eso sí me comentaba mi hermana. Fíjate que mi amiga también ha sentido cosas extrañas aquí en la casa, pero no ha visto a esta mujer que tú veías, no la ha visto como tú la veías exactamente.
Muy difícil saber.
Sí.
¿Qué era? La diferencia central... es la intención. Una persona que ha muerto y que no puede partir se manifiesta porque desea resolver algo. No quiere provocarle pánico a la gente que está ahí, no le interesa eso, no va por eso. Va porque dejó algún pendiente, porque al momento de la muerte quedó alguna historia inconclusa, algo, y se manifiesta alguien que lo ve. En ocasiones son personas extraviadas que no encuentran la salida. Están en esta habitación oscura y no ven para dónde. Y de pronto alguien prende la lamparita, van hacia donde está esta persona. Pero su intención no es agredir, ni mucho menos. Este sería el caso clásico de una manifestación recurrente, pero que no agrede a la persona. El otro fenómeno, el fenómeno de los seres que nunca han estado en un cuerpo físico, que nunca estuvieron vivos, por así decirlo, que son entidades espirituales o como quieran llamarles, lo que hubiera hecho sería tirarla de la cama. Porque su intención es agredirla. Sí, provocar el mayor grado de temor posible, provocar situaciones tensionales ahí dentro muy, muy fuertes. O incluso llegar a fenómenos mucho más agresivos, como por ejemplo el circundatio, que es asediar a alguien después de haber vulnerado una barrera, después de haber abierto una puerta, lo que entra produce esto. O las agresiones que pueden llegar incluso al fenómeno más dramático que sería la posesión. Que eso ya es por la actividad recalcitrante, por repetir ese tipo de faenas. En este caso lo que me ha descrito a mí me lo parece claramente un fenómeno fantasmal. Pero lo interesante habría sido saber un poco más atrás.
Así es.
¿Quién vivió ahí? ¿Quién era aquella dama elegante que no se quiso ir de su casa? Ahora, ¿por qué en el departamento? Bueno, pues porque probablemente usted era la única que la veía y a la única que veía. En consecuencia, le iba a buscar. ¿Para qué? Solo Dios sabe. Afortunadamente no le preguntó.
No, nunca me atreví. Ahorita que estamos hablando de esto precisamente, no sé si recuerdes un programa de televisión que se llama Gas Whisper, que es una mujer que supuestamente ve fantasmas, ¿verdad? Y los ayuda a cruzar, como ella dice, ¿no? A llegar a la luz. Pero antes platicábamos de que no es conveniente que tú trates de ayudar a estas personas, ¿verdad?
Así es.
¿Y por qué?
Hay dos cosas. La primera, porque no puede uno resolver las situaciones. Si esa mujer estaba ahí porque no encontraba a su esposo, el esposo había muerto 40 años atrás. Sería imposible encontrarlo para ella. Segundo, se requiere una cierta robustez espiritual, que no todos tenemos. Y tercero, porque esto es como alguien que llega y le dice, oye, ¿me ayudas a cruzar la calle? Muy bien, te ayudo a cruzar la calle. El único problema es que al terminar de cruzar la calle, ya no se le despega. Y va a querer que también la cruce la siguiente calle y la siguiente también. Suele ser un asunto que no se resolvió en un periodo de tiempo largo y que la persona que intenta ayudar puede arriesgarse a que se vaya con ellos.
O sea, como quien dice, ya se te queda pegado como una mascota ahí de por vida.
Pues no exactamente una mascota, porque finalmente también produce efectos en la persona. La presencia fantasmal normalmente provoca efectos en las personas. Y no solamente la alteración propia del susto, sino también un cierto deterioro de la persona. Las presencias requieren algo para manifestarse. No hay un cuerpo físico, por lo tanto lo que se ve no es una materia, sino la organización de las propias partículas. Claro, esto es en teoría, ¿no? No hay una forma de demostrarlo, pero se haría evidente, ya sea a través de una especie de proyección mental o a través de los elementos que hay. El vapor, el polvo, lo que sea que haya en la atmósfera. Cualquiera de las variantes que opte una presencia para manifestarse requiere de algo que la sostenga. Y ese algo solamente lo puede obtener del ser vivo más cercano. De otra manera no va a poderlo. Y eso provoca en las personas desgaste y una especie de decaimiento. Quienes han tenido experiencias muy intensas o quienes tienen una facultad muy desarrollada, que son conocidos normalmente como médiums o sensitivos, experimentan un desgaste enorme cada vez que establecen un contacto. Y eso no es sano. Finalmente no es sano. Por eso, lo primero que se dice es, no preguntes. No vas a poderlo resolver, no te involucres. Porque entonces nada más vas a cargar, literalmente, con el muerto. Afortunadamente no preguntó.
No, fíjate que eso fue instintivamente. Porque pues yo creo que cualquier persona sí te puede dar tanta curiosidad que tratas de entablar algún tipo de comunicación con aquel ser, ¿verdad?
Sí, además también puede ocurrir lo otro, que es el engaño. Que es, me presento con cara de bueno, te cuento una historia muy triste y me quedo aquí pegado todo el tiempo que yo quiera. Porque también hay esa situación. Ahora, no sabemos quién era en vida. A nosotros nos puede dar mucha pena ver a aquella señora ahí parada en la noche, sola, haciendo ven, ven, ven. Pero ¿y qué tal que en vida era un villano en dos patitas? Quisiéramos tenerlo sentado junto a nosotros todas las noches.
Ay, no.
Pasamos de la señora de negro. Primer encuentro, digámoslo así. El primer encuentro que ocurría con lo paranormal. ¿Qué ocurre después?
Pues mira, después, en este tiempo, yo ya, mi mamá ya había muerto. Entonces, yo sí, empecé a buscar la forma de comunicarme con ella, ¿verdad? Entonces empecé a meterme en cosas oscuras realmente. Y yo siento que en ese momento abrí una puerta. Porque eso yo pienso que es verdadero. O sea, si tú abres una puerta, entonces empiezas a tener manifestaciones del lado oscuro precisamente, ¿no? Esas son manifestaciones del lado oscuro. Y cuando empiezas a aceptarlo como una cosa normal, como que ya no lo ves raro. Empiezas a vivir con esas manifestaciones. Entonces ya yo empecé a tener manifestaciones ya en mi casa, en mi matrimonio, en la casa donde ya vivía con mi esposo, de cosas así inexplicables, como movimientos de cuadros en mi casa, o mi hermana, precisamente mi hermana con la que yo viví, que pude ver a esta mujer. Ella sí, fíjate que ella sí, en una de mis casas, porque lo extraño de todo esto es que estas presencias, estas manifestaciones me seguían a donde yo estuviera. Incluso yo fui sobrecargo varios años y a donde yo iba de pernocta, ahí tenía yo las manifestaciones. Porque yo soy muy obsesiva, entonces a los cuartos de hotel donde yo llegaba, cerraba las puertas del closet y del baño y al rato ya estaban abiertas o me movían mis cosas del lugar, ¿no? Entonces yo decía, es esto, porque nunca supe qué era. Esto que siempre me anda siguiendo, pero yo hasta lo agarraba como de broma, ¿no? Nunca sentía yo temor, eso te lo puedo asegurar. Y sí, compañeras mías, a veces me decían, a veces se querían quedar conmigo, pero yo les decía, bueno, pero si ven cosas raras o si, no se vayan a asustar, porque conmigo siempre anda una presencia, no sé. Entonces, pues muchas veces eso hacía que no se quedaran conmigo, ¿verdad? Porque sí tenían mucho temor. Ajá. Pero en una ocasión sí mi hermana incluso vio en uno de mis departamentos a un niño vestido de forma como un niño del 1900, así con sus chorcitos y su boinita, e incluso sintió que se le sentó encima.
¿Cómo estaba ahí? ¿Estaba acostada?
Estaba acostada y este niño se le encimó. Y mi hermana sí le dio mucho miedo y me gritó. Y cuando yo fui y prendí la luz, me contó esto. Pero ya en ese momento desapareció esta presencia.
¿Esto fue a raíz de ese deseo de contactar?
Sí, sí, la verdad que es lo que te digo. Yo abrí esa puerta porque sí, yo estuve en sesiones, ¿no?, para tratar de comunicarme con mi mamá. Entonces sí, definitivamente yo estoy cierta, ¿verdad?, de que yo abrí la puerta.
¿Hubo alguna manifestación que se pareciera a la difunta?
No. Fíjate que esa mujer nunca más la volví a ver.
La de negro.
Aquella. Esa mujer que se me apareció en la casa de mi hermana, nunca más la volví a ver. E incluso fíjate que yo eso se lo comenté a mi papá. Y él me platicaba que él veía una mujer muy similar a esta cuando él era soltero en su casa. Pero pues eso sí, ya eran construcciones antiguas, ¿no? Uh-huh. Y dice mi papá que él vivía en una casa en donde eran dos escaleras, así, paralelas. Uh-huh. Y que en medio, hasta arriba, se le aparecía una mujer. Entonces él veía por qué escalera se iba a bajar la mujer, porque empezaba ella a bajar, y entonces él se subía corriendo por la otra, para no toparse con esta mujer. Pero yo se la describí y me decía mi papá, así era la mujer que se me aparecía a mí. Fíjate, qué cosa tan chistosa, ¿no?
Pues sí, porque finalmente había un vínculo ahí, algo. Uh-huh. Algo inusual, ¿eh?
Y mi papá tampoco quiso nunca tener contacto con ella, porque te digo, él dice que se quedaba en el quicio de la puerta hasta que él veía por cuál de las dos escaleras iba a bajar ella, para él subirse corriendo por la otra y entrar a su casa.
Y había un antecedente ahí extraño. Uh-huh. Ahora bien, estando este, llamémosle niño, que yo nunca he sido muy creyente de fantasmas de niños, más bien creo que es algo que adopta la forma de un niño, uh-huh, o la apariencia, hace pensar a las personas que es un niño para caer en gracia, por lo menos. Ganar la confianza, uh-huh, digámoslo así, y después subir el nivel. ¿Qué otras cosas hacía?
Pues con mi hijo, fíjate. Eso sí, a mí me preocupaba mucho, sí me daba algo de angustia, porque yo decía, bueno, conmigo a mí no me da miedo ni nada, Pero mi hijo siempre me decía que jugaba con un niño. Incluso hasta él lo bautizó, le decía Gaspar. Y jugaba muy a gusto con el niño y yo lo oía en su cuarto que platicaba con él y todo. Pero un día corrió conmigo y me dijo, me pegó Gaspar. Y le dije, ¿cómo crees, mijito? Y me dijo, sí, mira, me pegó. Y entonces tenía una manita marcada en su mejilla. Y eso sí me dio mucho miedo, fíjate.
¿La presencia esta de la que hablamos había comenzado a manifestarse antes de que naciera el niño?
Sí, eso sí. Sí, desde antes de que naciera mi hijo.
Entonces ya sabían que estaba ahí. No era algo sorpresa de que es un amiguito imaginario. Había la impresión de que estaba ahí.
Sí, pero yo al principio pensaba que era algo, exactamente, un amiguito imaginario de mi hijo. Que ya ves que muchas veces los niños a cierta edad inventan su amigo imaginario, ¿verdad?
Sí, sobre todo los niños
sí,
solos.
Sí, sobre todo los niños que son únicos. Entonces, yo pensaba eso, sinceramente. Porque en mi casa sí había cosas chistosas, que por ejemplo me escondía mis utensilios de la cocina, ¿no? Pero pues yo no lo tomaba muy en serio. Pero con mi hijo nunca se había metido. O sea, entonces en ese momento sí como que fue un llamado de atención para mí. Porque eso sí me impresionó.
Amenaza
bastante.
Realmente.
Sí.
Pero a mí me quedo con varias cosas de lo del niño. Bueno, ya se había manifestado y había hecho su chistosada de pegarle al pequeño. ¿Qué hacen ustedes en ese momento?
Pues fíjate que fue cuando yo me di cuenta de la magnitud que había yo, a la profundidad que había yo llegado. Y sí me dio entonces temor por mi hijo. Porque ya ya me di cuenta de que ya lo que yo había hecho en determinado momento ya estaba afectando a mi hijo. Y eso sí me hizo, pues, reaccionar. No quería yo que mi hijo viviera esas experiencias que yo vivía, a lo mejor sin darles importancia, como una cosa rutinaria a lo mejor, ¿verdad? Sin ninguna conciencia. Y no quise que mi hijo tuviera esas experiencias, sinceramente. Entonces, pues sí, empecé yo a investigar. Fue cuando me empecé a investigar por qué sucedían estas cosas. Y me acerqué a Dios. Ese fue el remedio absoluto a terminar con estas experiencias.
¿Cómo describía el niño a su amiguito?
Fíjate que mi hijo me lo describía como un niño. No, un muchachito igual que él. Incluso a mí, otra de las cosas que me hizo también dejar todo esto atrás, o sea, ya ni siquiera continuar en lo más mínimo, fue que mi hijo me pudo describir a mi mamá. Y eso sí ya fue lo que me hizo totalmente rechazar todas estas cosas, ¿no? Porque mi hijo no conoció a mi mamá. Entonces mi hijo me describió a mi mamá, incluso con un bastón que usaba mi mamá, porque ya en una ocasión se rompió una pierna. Y eso sí me impresionó mucho.
¿Fue dentro de casa?
Dentro de un departamento. Fíjate que ese departamento que llegamos a vivir en la colonia Narvarte, en México, ahí sí, para que veas, yo pienso que hubo cosas obscuras, muy obscuras, porque había una sección en nuestra casa que estaba pintada de negro, que mi esposo llegó y tomó ese espacio como su estudio, porque es diseñador. Entonces ahí puso su respirador y todo. Pero originalmente ese espacio estaba pintado de negro, y con pintura fosforescente, como verde, había símbolos pues ocultistas, la verdad, como que el pentagrama y todas esas cosas negativas. Entonces mi esposo lo que hizo fue pintar ese espacio de blanco. Claro que tuvo que darle muchas manos, ¿verdad? Pero cuando apagábamos la luz, esa pintura fosforescente, pues resaltaba y seguía ahí eso. Y mi hijo sí, siempre decía que le daba mucho miedo entrar al estudio de mi esposo. Y era, es que era un departamento muy, muy grande. Y teníamos un pasillo que tenía él que recorrer para entrar a su recámara. Y ese pasillo él lo recorría, pero en fracción de segundos, ¿no? Ya entrando a su recámara, él se sentía seguro. Pero aún a la fecha, que ya es un hombre, mi hijo de 34 años, me platica esa sensación de pánico que le daba cruzar por el estudio de mi esposo hacia su recámara.
¿Cómo vio a la abuelita?
En ese pasillo, fíjate, precisamente. Uh-huh. Lo más extraño es que mi mamá, pues, nunca estuvo ahí, en ese departamento. Y como te digo, mi hijo ni la conocía. No, nunca la conoció, ni veía fotos. Uh-huh. Ahora sí que ni por fotos
y
conoció
así
a mi mamá.
Un día de pronto llega
me
y
la
dice,
describió,
hay una señora ahí.
Sí, me dijo que él había visto a una señora ahí en la entrada del pasillo. Y me la describió. Entonces yo la asocié con mi mamá. Y eso sí me impresionó mucho, porque te digo, yo precisamente empecé a entrar en estas cosas oscuras para tener contacto con mi mamá, y yo nunca lo logré tener, ¿no? Y que él me lo dijera, pues sí me impresionó mucho. Ahora déjame decirte que esto...
¿Qué edad tenía? Perdón, ¿qué edad tenía?
Mi hijo tenía 4 años. Estaba muy chiquito, sí. Y... como te digo, eso fue lo que me hizo como reaccionar, porque no quería yo que mi hijo tuviera esas experiencias.
Claro, y además a tan temprana edad puede provocar muchos problemas,
claro,
en una persona, es vivir, uh-huh, en dos realidades.
Así es.
En una realidad física y en una realidad ahí extraña.
Uh-huh.
La gran pregunta es... ¿qué era lo que se estaba manifestando? A mí me queda claro que la abuela no era.
No, no era. Definitivamente
no
era.
Eso era algo que se había metido por ahí y adoptó, uh-huh, una forma familiar.
Así es. ¿Sí? Cuando tú comienzas a identificar lo que son, es cada cosa, ¿no? Y lo pones en su sitio verdadero. Lo que a mí, gracias a Dios, así, literalmente, me alejó de todas estas cosas fue Dios. Y fue así como empecé a darme cuenta de las puertas que había yo abierto, de los riesgos que estaba corriendo yo personalmente, y estaba yo haciendo correr a mi hijo. Mi esposo era muy escéptico. Él, por ejemplo, sí, los movimientos que te digo que teníamos en las casas de cuadros, en una ocasión, los dos, antes de tener a nuestro hijo en otro departamento, que al mismo tiempo nos despertamos los dos y empezamos a ver sombras en nuestro departamento. Y lo raro es que después de eso caímos en un sueño profundo. Y al otro día que despertamos, en la sala, que era alfombrada, había una cantidad increíble de bolitas. Eso ya fueron fenómenos ya materializados, o sea...
aportes.
Ajá. Como de unicel, de esas bolitas como que rellenan las cosas, uh-huh, para que no se ve, pero chiquititas, toda nuestra alfombra estaba tapizada de eso, y eran cosas inexplicables, ¿no? Y que ni siquiera nos interesaba buscar la explicación. Yo creo que entras, cuando estás metido en esas cosas, entras como en un letargo, uh-huh, ¿no? Las mismas experiencias ocultas que estás viviendo te hacen entrar en un letargo de conciencia.
Además son cosas atractivas porque es una forma de conocimiento.
Sí.
Y eso atrae. El problema son las consecuencias, eso es obvio.
Claro.
Ahora, una vez que hacen todo esto, que comienzan a dejar de lado y apartarse de todo ese mundo del oculto y demás, ¿les vuelve a ocurrir algo?
Precisamente cuando yo empiezo a acercarme a Dios, es cuando más se acentúan los fenómenos en mi casa. Fenómenos que entonces ya, te digo, cuando yo me empiezo a acercar a Dios y empiezo a saber que no son cosas que pueden suceder, ¿verdad? Que son son manifestaciones nada buenas, lo que me está sucediendo, entonces sí empiezo a tener temor. Y empiezan a ser más frecuentes las manifestaciones e incluso ya sin ninguna medida, ¿no? Sin ningún decoro de parte de estos seres, ¿verdad? Porque incluso cuando hay personas extrañas en mi departamento hacen las manifestaciones estas. Y a nosotros hasta pena nos daba, ¿no? Invitar gente a nuestra casa porque sucedían cosas muy, muy feas, ¿no? O sea, teníamos una regadera que se nos abría y se oía la regadera que está y nadie la abría. O sea, cosas así muy fuertes, te digo, la movedera de los cuadros. Nuestros invitados de plano se asustaban y se iban de la casa. Y más frecuente fue cuando comenzó a manifestarse más esta presencia hacia mi hijo. Y mi hijo ya empezó a tener temor.
Claro.
Ya no, ni siquiera quería estar en su recámara, o sea, se iba con nosotros a nuestra recámara. Entonces, hubo un momento en el que, un día que llevé a mi hijo al kinder, me quedé yo sola en la casa y estaba yo barriendo su recámara. Y entonces, yo tenía un crucifijo encima de su camita. Yo no acostumbro tener imágenes, nunca me gustaron, pero ese crucifijo se lo había regalado mi papá. Y pues para mí era como muy significativo, ¿no? Y lo había yo dejado en su cabecera. Entonces estaba yo barriendo la cama, la recámara, y este crucifijo era de plata, era muy pesado, y se cayó así de la pared, y yo me asustó mucho, la verdad. Entonces, y quiero aclarar que no soy esquizofrénica.
Claro.
Empecé a oír una voz que me decía que cómo estaba yo acercándome a Dios, ¿verdad? Después de haber estado tratando de tener comunicación con mi mamá, que tanto lo había yo anhelado, que por qué estaba haciendo eso. Entonces a mí eso fue como un reto, ¿no? De estos seres que me rodeaban. Entonces yo dije, en ese momento dije, no, no quiero, o sea, yo ya sé lo que es esto. Entonces en ese momento me salí de mi casa. Y sí acudí a este lugar donde nos reuníamos, donde yo estaba aprendiendo lo que es Dios, ¿verdad? Y les comenté todo esto. Entonces sí vinieron a mi casa, y sí te lo voy a decir así, radicalmente. Vino un grupo de mujeres a mi casa, que oraron mi casa, oraron cada rincón de mi casa, y a partir de ese momento dejaron de pasar cosas sobrenaturales en mi casa. Bueno, sí, sobrenaturales, porque no claro, eran claro. Cosas normales, ¿verdad? Y mi hijo, a partir de ese momento, dejó también de sentir, de tener a su amiguito este imaginario y todo. Entonces, a mí, por ejemplo, eso sí me acuerdo mucho de cómo yo veía claramente a esta mujer.
Hay una diferencia entonces, muy grande eso, entre sí. Quien quiere verlo y quien lo ve.
Así es.
O sea, estos investigadores que van armados con detectores de toda suerte de cosas, es de los que hablaba yo al principio, que pueden pasarse horas, días metidos en una mazmorra por allá, deseando encontrarse aunque fuera lo mínimo, y no lo van a encontrar. En parte porque no tienen la sensibilidad. En parte porque no se han involucrado en esto. No han jalado cosas. Es una de las protecciones que se debe de hacer siempre, no intentar. Por ejemplo, una recomendación que es clásica para quien quiere comenzar a investigar en el mundo de lo paranormal es no busques experiencias fuertes. No te vayas a una casa antigua a las 12 de la noche armado con una ouija para preguntar
claro,
¿hay alguien aquí?
Claro, sí, claro.
Porque obviamente algo va a contestarte. Aunque no sea el fantasma del señor que vivió ahí hace 200 años.
Sí.
Pero tú ya fuiste a abrir una puerta. ¿Qué importa dónde estabas? Fuiste a abrir una puerta y eso fue el problema. Y aquí me queda claro que eso era un antecedente.
Sí, definitivamente, porque como te digo, cuando ya comienzas a conocer el mundo espiritual claramente, sabes que alrededor de nosotros hay cantidades de seres espirituales, ¿no? Malos y buenos. Entonces, claro que si tú abres la puerta, estás dejando que pasen estas cosas en tu vida, ¿no?
Sí, bueno, pueden provocar cualquier cantidad de cosas. Desde fenómenos kinéticos, como esto de tirar objetos, claro, y demás, los famosos cambios de temperatura, los malos olores, los movimientos de sombras en las paredes, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y eso no es que intenten dañar directamente, ¿no? Muy difícilmente una manifestación paranormal puede llegar a estrangular a alguien, por decir algo.
No, pero sí, como tú mencionaste, puede ser lo máximo llegar a... Lo máximo podría ser llegar a ser poseído por un, ¿sí?, ser de estos. Por eso, fíjate que eso fue lo que más que nada me hizo buscar ayuda, ¿verdad?, sobre esta situación. Porque un niño es un ser débil espiritualmente.
Claro.
Entonces, estos seres malos espirituales pueden, definitivamente pueden entrar y poseer a un espíritu débil, como puede ser el espíritu de un niño.
Sí, y pueden provocarle desde alteraciones del sueño, debilitarlo.
Claro. Uh-huh.
Puede haber muchos fenómenos ahí. Afortunadamente, se cortó por lo menos.
Sí, sí, se cortó de raíz, gracias a Dios.
Se terminó completamente. Sí. Uh-huh. Ahora, había aquí una cosa peculiar. Antes de abrir puertas, ya había habido una experiencia.
Sí.
Por lo tanto, nos habla de una persona sensible. No me extrañaría que, aun cuando ya hubieran cortado completamente, hubiera habido después alguna otra manifestación, quizá de mucho menor intensidad, alguna otra experiencia.
Mira, pues desgraciadamente son antecedentes, ¿verdad? Mi mamá era una persona muy abierta hacia estas cosas, ¿no? Y ella siempre me decía que yo tenía la misma sensibilidad de ella. Y yo no sabía, era yo adolescente, no la comprendía muy bien. Pero decía que las personas sensibles teníamos un hueco aquí atrás en la nuca y que yo era de ese tipo. Entonces,
claro que
no
sí.
Sé si me lo heredó a mí, pero por eso yo empecé a buscarla, porque yo decía, bueno, si mi mamá me dijo que yo era sensible a estas cosas, a lo mejor me puedo comunicar con ella. O sea, mi anhelo era comunicarme con ella. ¿No?
Finalmente un anhelo legítimo, pero por los canales
pero, claro,
no correctos.
Claro, pero que no, pero malos, malas vías, ¿verdad?
Sí. Estos fenómenos, afortunadamente, se detienen, pasan de largo. Sin embargo, también está con nosotros una persona joven. Ella también tiene una historia que contar. A ver, ¿qué es lo primero que recuerdas que te haya ocurrido?
Pues, como te comentaba fuera del aire, y ahora como estoy conociendo, igual tengo familiares que han pasado por esto. Y igual yo no he participado en nada de sobre ocultismo o abrir alguna puerta, pero la sensibilidad supongo que está ahí. Entonces, yo lo primero que recuerdo es de adolescente a los 17, 18 años, pues la clásica, ¿no? Que se te sube el muerto. Pero, o sea, lo explican como un fenómeno de la mera adolescencia. Pero una cosa es simplemente sentirte, o sea, que se te sube alguien y no poderte mover. Y otra cosa es ver las manos y sentir cómo te hundes en la cama, que es lo que a mí me pasaba.
¿Cómo se veían esas manos?
Pues, eran unos brazos muy fuertes. Y por el mismo miedo, igual y nada más los ves y lo único que haces es cerrar los ojos y tratar de... Y despiertas, y no estás despierto, sigues en ese trance o lo que sea, y vuelves a despertar, y despiertas tres veces hasta que ya te puedes mover otra vez, porque quieres moverte, quieres gritar, no puedes hacer nada. Y la última vez creo que le tocó a mi mamá ver eso.
Por eso es interesante esta plática de una persona que tiene una enorme sensibilidad y que vivió un buen número de experiencias, y que tiene una hija que ahora, a sus 23 años, ha vivido también lo mismo. Bueno, en algún grado ha vivido experiencias, sí, paranormales. Ahora, descríbeme el momento. Sientes que no te puedes mover. Sientes que despiertas, pero no te puedes mover.
Uh-huh. ¿Quieres gritar?
No puedes.
Abres hablar. La boca para gritar. Sabes que tienes tus cuerdas vocales para gritar. Y no puedes gritar. O sea, no emites ningún sonido. No puedes llorar. No te puedes mover. Y ves a eso ahí arriba empujándote, sientes como te hundes en la cama, que es lo, yo creo, lo más feo.
¿Cómo era el ambiente? ¿Pudiste percibir ¿Alguna temperatura?
Sudé frío. Uh-huh. Sudas frío y el ambiente se podía cortar con un cuchillo, se siente muy tenso todo. Todo se siente muy tenso y finalmente cuando te puedes mover simplemente, bueno, es lo que yo he decidido desde ese momento, simplemente ignorarlo y seguir. Porque si yo siento que si tú le haces caso, sigue. O sea, es como que, ah, me está haciendo caso, vamos a seguir el juego. Entonces, o sea, por más miedo que te dé, yo lo que siempre he hecho es ignorarlo. Aunque me esté muriendo de miedo por dentro.
Ahora bien, esto ocurre cuando tienes 19 años. Uh-huh. Ya no es la adolescencia. Lamento informarte que los fenómenos de la adolescencia se dan entre los 12 y los 16 más o menos. Y suelen ser fenómenos relacionados con movimiento de objetos, etc. Es una etapa de cambio en donde la persona es particularmente intensa en sus actividades psi kappa y psi gamma. Entonces, a los 19 lo que estabas viviendo era otra cosa muy rara. Pregunta, ¿dónde ocurrió esto?
En mi casa.
¿Alguien más había tenido una experiencia dentro de esa casa?
Mi hermano. Mi hermano le pasaba eso muy seguido. Y a mí siempre que le pasa eso a mi hermano, aunque yo esté en otro cuarto y aunque yo esté dormida, yo soy la única que lo escucha. Y no lo escucho porque no puedes gritar. Entonces,
simplemente te das cuenta.
Me despierto, voy y checo su habitación y veo que le está pasando eso, que a mí me pasa. A él también le pasaba y yo soy la única que lo despierta.
¿Cómo se ve?
Cuando le está pasando eso,
¿cómo se ve él?
Pues se quiere mover, pero no se puede mover. Quiere gritar, pero no puede gritar. O sea, es...
Pregunta. ¿Él ve las manos también?
Nunca le he preguntado, la verdad, pero... O sea, si puedo sentir su angustia, que es la misma que a mí me...
Tú tienes una carrera universitaria. Uh-huh. ¿Qué estudiaste?
Psicología.
¿Has oído el término parálisis del sueño? Uh-huh. ¿Tiene algún parecido con esto?
Sí, es lo que comentaba, o sea, empiezas a... O sea, es por parte de los cambios físicos que está sufriendo el cuerpo humano. O por ciertas sustancias que empezamos a segregar de más. Pero, o sea, la parálisis se queda en parálisis nada más. O sea, no siempre se presenta el sudor frío. O sea, no son todos los síntomas, como podríamos decirlo. Y, o sea, no, obviamente no ves unas manos o no ves lo que se te está subiendo. O no sientes que te estás hundiendo en la cama, simplemente no puedes movilizarte.
¿Han ocurrido otras cosas?
Bueno, yo creo que a partir de que... Bueno, porque trabajo de noche. Entonces, yo creo que a lo mejor esto es parte de tener insomnio. A veces ya te da miedo dormir en la noche. Y pues, o sea, yo prefiero a veces dormir en el día. Supongo que eso me ayudó a empezar a trabajar de noche.
A ver, ¿eso que te ocurrió te daba tanto temor que no deseabas dormir?
Sí. ¿Por el de temor? Noche. Ajá. De noche. Hay que aclarar que de noche porque es cuando estás solo y nadie te está viendo. Entonces nadie te puede despertar. Ajá. Y te tienes que esperar a despertarte tú solo y no sabes cuánto tiempo pasa. Eso te puede estar pasando toda la noche y tú sentirlo como si fueran 5 minutos a lo mejor.
Comienzas a trabajar de noche.
Ajá. Y a partir de que empecé a trabajar de noche, yo el primer día que me capacitaron, me dijo mi compañero, mira, si empiezas a escuchar cosas o algo, ni te asustes porque las vas a estar escuchando seguido, va a estar pasando esto. Y yo, ay, porque te digo, o sea, no me gusta tomarles mucha importancia porque si les tomas importancia, les estás dando la importancia para que sigan y sigan y sigan y sigan haciéndote cosas. Entonces, la primera noche que yo me quedé, estábamos comiendo flautas, o sea, no usas cubiertos. Y no hay nadie en el hotel te hablo de que, cenas a las 3 de la mañana. Entonces ahora no hay nada de ruido, ni huéspedes, ni nada en la parte de donde estoy yo. Entonces estábamos cenando y se empezaron a escuchar cubiertos. Como si hubiera gente comiendo, o sea, a las 3 de la mañana y así de que, se escuchan cubiertos de mi imaginación. No, no es tu imaginación y nada más los estás escuchando tú, así que sigue comiendo. Y así como que...
También los otros lo estaban oyendo entonces.
No, nada más yo.
Eso fue la primera noche.
Sí, la primera noche. Y luego así pasó mucho tiempo. Y hay un pasillo en especial donde está la niña, porque son varios. Uh-huh. Es un jorobado, o es que yo les puse nombres, ¿no? Porque estás conviviendo tanto con ellos que hasta te familiarices con ellos. No a todos les tengo miedo. Por ejemplo, el jorobado me da igual porque está en el jardín y lo único que hace es caminar, se pasea.
Pero eso sí lo ha detectado las cámaras.
Ese sí lo ha visto la cámara. La niña está en otro pasillo, en un pasillo de para ir al sanitario. Y esa niña juega. Y juega y es lo único que hace.
A ver, vamos por partes.
Sí, es
este
que son
edificio
muchos.
¿Qué es?
Es un hotel.
Ok. ¿Nuevo?
Tiene 9 años.
Mi hija tiene conocimiento de que en ese lugar, ¿verdad? En el hotel, cuando se estaba construyendo,
falleció
un trabajador.
Veamos. Hay una sombra que se mueve en un jardín que ha sido detectada por la cámara.
Uh-huh.
¿Y no había nadie?
No.
¿Es recurrente?
Esa solamente la ha capturado una vez.
Uh-huh.
La que se ha hecho recurrente es la niña y el diablo.
Platícame de la niña.
La niña es... Bueno, a esa yo no le tengo miedo. O sea, no me causa angustia como el otro, que sí se siente feo. Pero la última vez que a mí me tocó, lo que a mí me tranquilizó de alguna manera fue que no fui yo sola la que sintió. Estaba yo platicando con alguien y empecé a escuchar cómo se reía. Primero escuchamos un sonido muy fuerte y un grito. Y luego dije, ay, ¿qué habrá pasado? Y cuando yo iba a ir a ver, a verificar, porque se escuchó 2 veces, se empezó a escuchar la risa. Pero una risa, o sea, una carcajada de una niña. O sea, a las 3 de la mañana, 2 de la mañana.
Uh-huh.
Ok, empezamos a sacar conclusiones lógicas, ¿no? Porque te digo que es lo único que puedes hacer en ese momento. A las 2 de la mañana, aunque hubiera una niña hospedada, no se va a escuchar una. ¿Por qué? Porque va a estar en su habitación y no se va a escuchar hasta la planta baja.
Claro.
O sea, los cuartos están arriba y es antirruido esas habitaciones. 2, después de la risa se escuchó cómo caminaba. O sea,
no se veía.
Y no, porque es alfombra. En una alfombra no se van a escuchar pasos.
Pero no se vio nada físico.
No vimos nada.
Ni un bulto.
Y los pasos los escuchamos en el techo.
Ajá.
En un techo a 5 metros o más, que es vidrio. O sea, no vas a ver nada. Sin embargo, se escuchó y se escuchó muy fuerte. Y las risas también se escucharon muy, muy, muy cerquita de nosotros.
Solamente entonces, eran 2 personas.
Uh-huh. Sí, estábamos, pues mi compañera y yo. Yo estaba sirviéndome agua, ella estaba conmigo y empezamos a escuchar esto y como que no supimos qué hacer.
Platíqueme. ¿Alguien más ha visto la niña?
Sí, muchas personas.
¿Del mismo personal?
Uh-huh.
¿La han visto? ¿O solo la han percibido?
Solo el chavo que a mí me capacitó, sí la vio. Y lo curioso es que él ya había trabajado en el hotel y lo volvieron a ingresar.
Uh-huh.
Y él la vio la primera vez que trabajó en el hotel, que fue hace 5 años. Entonces él vio los pies, como cuando una niña se sienta en una silla y los pies le quedan colgando, eso fue lo que él vio.
¿Huéspedes que alguna vez se hayan quejado de esto?
Hay personas que no se... Hay huéspedes recurrentes que son conductores de trenes, se quedan muy seguido. Hay habitaciones de que nos han hablado y, ¿sabes qué? ¿Me puedes cambiar de cuarto? Porque la niña empezó. Ok, y lo cambias de cuarto.
Se quitan de problemas y lo cambian de cuarto. ¿Qué es lo que hace la niña en esas habitaciones?
Quiere jugar, es eso. Yo sé que quiere jugar, porque cuando a mí me está molestando, yo le digo, ¿sabes qué? No puedo. No voy a jugar ahorita porque estoy haciendo trabajo. Y se va. Ella no es mala. Hay otro que sí, o sea, que sí tiene ganas de estar molestando a las personas. Pero esta niña en particular, yo siento, o sea, lo que yo siento es que ella no sabe que está muerta.
Ajá.
Y está jugando en el hotel nada más. Y lo que quiere es que jueguen con ella, que le hagan caso. ¿Por qué? Porque es una niña.
No juegues con ella, por favor. Procuremos dejar que juegue solita un ratito. ¿Cómo sabes que quiere jugar contigo? ¿Qué hace? O sea, ¿mueve algún objeto?
Me ha abierto y me ha cerrado la puerta.
Uh-huh.
Y O sea, me esconde cosas, me mueve las cosas. No, solamente lo más feo que me han tocado con ella es que me abre y me cierra la puerta.
Y revisaste que la puerta no se abra sola, evidentemente.
Sí, es la última vez que me hizo eso, yo pensé que había sido un compañero mío que estaba jugando una broma muy fea. Entonces voy y abro y le digo, uy, no estés jugando, y no había nadie.
¿A los otros compañeros tuyos más o menos es la misma dinámica? ¿Como para jugar bromas y cosas de esas? ¿O hay algo más?
No, es que no a todos les hace eso.
Como que va agarrando confianza.
Yo creo que es porque me ve ahí todas las noches.
Ahora háblame del otro hombre, al que le llamas el diablo.
Ah, ese es el diablo. Ese sí lo he visto de reojo. Es un señor trajeado.
¿Cómo parece?
De él sí tengo antecedentes. Que se para, o sea, lo que él suele hacer es que tú estás trabajando y se para enseguida de ti y te empieza a observar y sientes esa presencia y te empiezas a angustiar mucho y empiezas a llorar. Pero, o sea, a mí no me he llegado a hacer eso todavía, pero he conocido personas que sí les ha hecho eso. Que es tan feo el sentirlo ahí, que han tenido que hablarle a otra persona para que esté con ellos toda la noche para no sentirse acosada por esta cosa.
Ese es un fenómeno acosador, entonces.
Ese es malo.
Se pega detrás de una persona. Uh-huh. ¿Huéspedes lo han visto?
A él, no sé. No. A la que sí han visto es a la niña. Ese me ha sido más recurrente que me digan.
Este fenómeno del que hablas, del diablo, uh-huh, a quienes les ha provocado todo este caos, ¿les ha hecho eso varias veces?
Sí, a mí también lo que me ha tocado ver es, ahora que yo estaba entrenando a alguien para que se quedara en la noche, yo estaba haciendo otra cosa atrás, se empiezan a mover las palmeras, igual el ambiente se siente pesado, pesadísimo, y me dice, ¿qué es esto? Le dije, no sé qué es, pero aquí está, y te tienes que aguantar porque aquí va a seguir. Entonces lo que tienes que hacer es aguantarte y seguir trabajando, porque es lo único.
¿A otras personas cuando no estás tú les ha ocurrido?
Sí, la otra que pasó, es que también es muy raro eso de ser perceptivo porque no había pasado tan seguido hasta que otra persona entró en la noche. Otra persona que no estaba en la noche. Y resulta que a esta persona le han pasado muchas cosas. Entonces yo siento que esa persona ha atraído a esto más seguido de lo que debería de pasar. Entonces está esta persona y empiezan a pasar muchas cosas. Y a esa persona le pasan muchas cosas en el hotel. La última que le pasó a él, que es una persona de mantenimiento, es que fue a checar una habitación y no abría la llave maestra. Entonces cuando una llave maestra no abre, es porque no tiene pila la chapa. Entonces intenta abrir, no puede. O tiene seguro la puerta o no sirve la chapa. La chapa tenía pila, porque la checó. Toca la puerta y le toca la puerta también. Entonces knock, knock, knock. ¿Sabes qué? Voy con seguridad a ver si hay alguien ahí adentro. Van, abren, no hay nadie. El cuarto está frío, el aire está apagado.
Entonces ahí sí hubo manifestación,
sí,
fíjate.
Es una manifestación distinta, ya es enrarece el ambiente y hay un contacto, hay toda una intención. Muy interesante, tenía yo muchas ganas de compartir con el auditorio todas estas experiencias y lo más curioso, que esto es algo que ha ocurrido a la madre y ahora le ocurre a la hija. Ojalá y la hija aprenda de las lecciones vividas y aprenda, uno, a no preguntar. El clásico, ¿qué se te ofrece? Dos, no le hables. Aunque te parezca muy simpática una niña, los niños no son fantasmas.
Así es.
Es muy poco probable que eso llegue a ocurrir. Y si ya tienes un antecedente de una presencia oscura, que enrarece el ambiente, que perturba a las personas y que provoca un miedo muy intenso, puede estarte jugando al bueno y al malo. La misma cosa, de repente me aparezco como niñita y te hago reír. De repente, ya no soy niñita, no le platiques. Y si todo esto te ocurre a ti, bueno, probablemente sea herencia de mamá, que fue una herencia de abuelita.
Pero que ya sabe el remedio. Yo creo que lo más importante es que sabemos que vivimos en un mundo material, que somos nosotros, pero que a nuestro alrededor hay cantidades de entidades espirituales, ¿verdad?
Que pudieron haber sido en un momento como nosotros.
Exacto, o quién sabe, o no. Lo importante es precisamente no abrir puertas.
Estoy de acuerdo con ello. Y bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarnos.
Gracias.
Bienvenidas.
Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Síguenos también en nuestro canal de YouTube.
Relatos del lado oscuro.